La monografía de hoy se titula El desgraciado conde Raúl de Guignes. Así que, digamos, en el año 1338 empezó la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra. Como es sabido, el rey inglés Eduardo III pretendía para sí el trono francés y preparó una invasión con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían dueño del trono de Francia. No era un pretexto, tenía razón. Tenía razón. A ver si me acuerdo. Eduardo III era hijo de Eduardo II de Inglaterra, pero también de la hija del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso. Muy bien. Que se llamaba, me parece, Isabel. Ahora bien, Felipe IV no es otro que el rey maldito, aquel a quien Jacques de Molay maldice junto con toda su cría en la hoguera. Ya se sabe que cuando uno maldice a alguien en la hoguera, la maldición se cumple. Yo prefiero que no se cumpla en tal caso, ¿no? Pero se cumplió la maldición y se murieron todos los hijos de Felipe el Hermoso. Y aparece, muertos todos los sucesores posibles, aparece el hijo del hermano de Felipe el Hermoso. El hijo de Carlos de Valois, que es el primer Valois. Entonces, el rey de Inglaterra dice, momento. Se murieron todos los hijos de Felipe el Hermoso. Fenómeno. No hay ningún nieto. No. Sí, hay uno, soy yo. Yo soy nieto de Felipe el Hermoso y ustedes no. A los otros. Es decir, que tenía legítimos derechos sobre la corona de Francia. Pero claro, imagínese usted. Si casualmente ese tipo viene a ser el rey de Inglaterra, mal negocio sería para Francia decir, bueno, cómo no, su majestad venga y hágase cargo este paquete de pastillas para usted. No. Y ahí se armó la guerra de los 100 años, una cosa espantosa. Y además, desde hacía varios siglos, los ingleses controlaban grandes zonas de Francia en calidad de feudos y tenían intenciones de ampliar esa dominación. Muy bien, en el año 1345 empezaron los enfrentamientos más cruentos entre las tropas de Francia y las de Inglaterra. En Francia se vino perfilando un héroe, ¿no? Se llamaba Raúl de. Se llamaba así, de. Y era conde de Guignes. Cuentan que era un hombre hermoso, muy codiciado por las mujeres. Las princesas más importantes del reino habían requerido sus favores, por no decir otra cosa, ¿no? Estaba casado desde 1540 con Catalina de Saboya. Bueno, Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés Felipe VI y había defendido con una valentía notable varias plazas que pudieron mantenerse en manos francesas. Pero en 1346 tuvo lugar la batalla de Crécy, en la que los franceses fueron derrotados. En aquella lucha, Raúl cayó preso de los ingleses y marchó encadenado a Londres. Allí debió permanecer a la espera de que alguien de su familia o algún funcionario del reino reuniera la suma pretendida por su rescate. Era muy usual, cuando caía preso un noble después de la batalla, se pedía un rescate. Le pedía un rescate. Le interesaba hacer prisioneros nobles a los combatientes de aquella época porque esto garantizaba un rescate interesante. Pero sucedió que Raúl de Guignes no pudo juntar el dinero que Inglaterra pedía por su liberación. Pero además tuvo mala suerte porque ese precio, el precio que pidieron los ingleses por su rescate, era inusualmente excesivo. Eduardo de Inglaterra no había respetado el código caballeresco, según el cual cuando caía un noble preso, el rescate no debía alcanzar una cifra que arruinase completamente al capturado. En este caso, la cifra podía ser pagada solo si Raúl de Guignes entregaba absolutamente todas sus tierras y pertenencias a los ingleses. Esa era una ruptura del código. Bueno, Raúl esperó 4 años para resignar sus dominios. Finalmente, visto que no llegaba un sope de ningún lado, entregó a Eduardo su castillo, su condado de Guignes, un sitio vecino a Calais, por otra parte, Raúl obtuvo su libertad y, aunque pobre, regresó a Francia para presentarse ante su rey, que lo había convocado. Cuentan que durante su cautiverio, Raúl de Guin había seducido a una gran cantidad de jóvenes londinenses que lo vieron marcharse con el corazón roto. Es decir, el cautiverio era relativamente benévolo, de modo tal que permitía a los cautivos seducir unas cuantas jóvenes cada tanto. Si tenían suerte, no es que se las traían tampoco. Pero bueno, por él lo dejarían salir, o recibir visitas, o algo. Aquí no dice. Cuando llegó a Francia en 1350, recién había sido coronado Juan II. Cuando coronaron a Juan II, hicieron unas fiestas estupendas, que ya no se hacen, por cierto, y por suerte. Duraron 8 días, imagina, 8 días de festichola. Por ejemplo, las fuentes de París habían sido cargadas con vino. En vez de agua, escupían vino. Un vino ordinario, se quejaban algunos. Vio que hay algunos que siempre tienen que... Se cargaron la fuente con vino, sí, pero no saben qué vino.
Bueno, quiero ser, era.
Así que, imagínense. Algún día vamos a hablar de estas fiestas porque también tuvieron su carácter orgiástico. Pero no desviemos el asunto. Apenas terminaron los festejos, la noticia de la llegada de Raúl de Guin llenó de alegría al pueblo, porque lo consideraban un héroe. En cuantito entró a París, Raúl fue al Louvre, donde en ese entonces vivían los reyes, para saludar al rey Juan. Muchos se enteraron rápidamente y una multitud de muchachas se congregó ante el palacio para verlo salir y saludarlo, sabiendo que se trataba de un hombre muy galante. Pero llegó la noche y el conde no salió del palacio para saludar. Algunas de las chicas se volvieron a sus casas, ¿no? Al día siguiente volvieron, montaron guardia, creyendo que esa vez tendrían suerte y podrían saludar al héroe, pero otra vez transcurrió la jornada y el tipo no salió. Muchos pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde de Guin. Al amanecer del tercer día, los vecinos de París recibieron una noticia. El conde Raúl de Guin había sido decapitado por orden del rey sin juicio que mediara. Wow. Decapitado por orden del rey. Bueno, mucha gente protestó. ¡Oh, qué sé yo! Esa es la idea de la protesta que uno tiene. El rey fue criticado. Nadie sabía por qué había obrado de este modo, si se tiene en cuenta que después de ser liberado, el rey Juan lo había llamado a Raúl para que se presentara ante él. Pero poco después se conocieron las razones, que son extraordinarias. Antes de ser coronado, Juan tenía una esposa que se llamaba Bonne de Luxemburgo. Bonne había muerto en 1348, 2 años antes de la coronación de Juan. Murió de peste. Esa muerte sucedió mientras Raúl de Guin estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró justamente en los aposentos de Bonne de Luxemburgo para estar al menos cerca de los objetos privados de su mujer. Bueno, en medio de su duelo, medio picado por la curiosidad, Juan empezó a revolver los papeles de su amor y encontró unas cartas. Nada menos que correspondencia amorosa entre Bonne de Luxemburgo y Raúl de Guin. Parece que habían sido amantes durante mucho tiempo. En las cartas, ella lamentaba que Raúl estuviera preso, le contaba que estaba juntando guita para pagarle la liberación, y además, inevitablemente, figuraban algunas frases de los amantes describiendo su adulterio. ¿Te acordás cuando X? Cuando yo X y vos Y. ¿Te acordás mientras anochecía y vos Z? Y aquel amanecer que los dos alfa. Desde ese momento, el rey Juan esperó que el conde regresara a Francia para hacerle pagar por el ultraje Juni Gran 7. Por eso, cuando supo que lo habían liberado, lo convocó con el falso mensaje de hacerle algunos honores. Vení, dice que te voy a hacer unos honores. Le mandó a decir. Supongo que no conoce a vos. Cuando Raúl se presentó en el Louvre, Juan lo llevó a un salón privado y le mostró un papel. Dijo, mirad esta carta, ¿la conocéis? Y Raúl, que ya se supo perdido, respondió que ciertamente era una carta muy tierna. Y fue a parar al verdugo sin intentar defensa alguna. Hay quienes dicen que Raúl Leguín pagó con su cabeza otras cuestiones políticas, pero no. En realidad, el cronista que estamos siguiendo y el mejor criterio, Roazar significa que, certifica, mejor dicho, que las razones fueron los celos del rey Juan, celos retroactivos, ¿no? Celos que ya no tenían razón de ser, porque aquel romance había terminado por muerte de uno de sus participantes. Ahora, antes de hacer las dedicatorias, en reemplazo de las dedicatorias, asunto en el cual suelo consultarlo, le pregunto a usted, Rolón, ¿sí?, si se pueden tener celos retroactivos. ¿Qué me va a decir? Que sí,
evidentemente. Sí, claro que sí. Hay mucha gente que, sí, que sufre de celos de gente que ya no está.
Claro.
O cosas que ya pasaron. Incluso hay gente que sufre celos de gente que ha pasado antes de aparecer uno en la vida de tal o cual mujer o de cual hombre.
Sí, bueno, pero usted se dice cada mina, Rolón.
No.
Ya.
Se eligió una pasión.
¿Cómo le pasó?
No me pasó. No.
Le pregunta si sus novias anteriores eran más lindas y todas esas cosas.
Usted sabe que por lo general se da que los hombres suelen ser más celosos.
Los hombres son mucho peores.
De aquellos hombres que hubo antes.
Mucho más propensos a la locura en esos asuntos. Porque, me parece a mí humildemente, hay en ellos un factor que en la mujer no juega, que es el confundir el amor con una cuestión relacionada con el derecho de propiedad.
Sí, señor.
Cosa que en la mujer no sucede. Así que, para la mujer ser engañada por el marido es una desgracia amorosa. Para el marido es un deshonor.
Sí.
Así que, eso es espantoso, desde luego. Yo siempre y cuando uno comparta la detestable moral que aún prevalece en algunos hogares, en algunos foros, ¿no? Bueno, así que sí, se puede tener celos de cosas que ya han sucedido. O de cosas que aún no han sucedido.
Más bien un acto profético.
Claro, sí. Usted lo veía que no ha tenido a alguien que ya le empezó a broncar por lo que usted va a hacer.
Sí, claro.
Dentro de media hora.
Ya lo van a venir a uno.
Bien, entonces dedicamos a las víctimas de los celos de todas las épocas esta charla que muestra la desgraciada muerte de Raúl de Conde de Guin, que fue decapitado por un rey que se consideraba ultrajado. Hemos buscado algunas canciones que hablaran de este asunto. El discotecario prefirió la desgracia pecuniaria del conde, toda vez que tuvo que pagar un rescate muy superior la habitual, y se quedó sin un mango, tuvo que entregar toda la que tenía para que lo largara. Entonces el discotecario me ha dado el tango En la Vía, que canta Edmundo Rivero y que alude ciertamente al desastre económico de Raúl de. Adelante pues, don Leonel.
Que esa copa de carne otra vez, que yo no me sumo con esos totales, que toman de bronca llorando después, yo tomo el riquito sin penas ni agravios, que al pito si gusto lo mando un placer, pa' que andar con cuentas, si es largo el rosario, cortado al despecho por una mujer. y si llegase a llorarla, porque al final la he querido, puede romperme a batido en un rincón del café. Viene a sacar un pañuelo para cerrar los ojos y la mirar como un flojo, porque la vida que ve se fue mala muerte para bien y pa' criollo, que tantos merengues por una mujer. Y aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él. Que adiós un lindito, que adiós aliviada, el pan fue valiendo todo a ganador. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegaste a llorarla, porque al final la he querido, no he de rumbarme abatido en un rincón del café. Viene a sacar un pañuelo para cerrarme mis ojos y la viniera como un globo, porque en la vida que ve.
Ha cantado Edmundo Rivero, de Méndez y Vaccaro, En la Vía.